Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Arranca cumbre de seguridad y prosperidad en Miami con los ojos puestos en Centroamérica. Presidente Trump pide unidad mientras legislador herido permanece grave. Nuevas sanciones prepara Washington contra Caracas. Niños en Raqqa en riesgo de muerte, alerta UNICEF. Y una nueva manera de explorar las calles suizas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con el compromiso de Estados Unidos para impulsar el desarrollo económico y ayudar a combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte, arrancó la conferencia sobre la prosperidad y la seguridad en Centroamérica, que se celebra en Miami. Allí se encuentra José Pernalete. José, ¿ha anunciado Estados Unidos acciones concretas para hacer frente a los problemas en esa región?
Así es, Angélica. Precisamente las esperadas palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fueron escuchadas con bastante expectativa acá en las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida, donde anunció una visita prevista para las próximas semanas hacia Centroamérica, específicamente para Panamá. Sin embargo, veamos a continuación el siguiente reporte que resume las últimas jornadas de esta conferencia que se está desarrollando acá mismo en el sur de Florida.
Resaltando la importancia que Estados Unidos pone en la relación con las naciones del Triángulo Norte, el vicepresidente Mike Pence dio la bienvenida a los presidentes y dignatarios de esos países y organizaciones invitadas. Pence congratuló a los mandatarios del Triángulo Norte por el trabajo realizado para beneficio de sus pueblos y la región. En este contexto, Venezuela volvió a ser centro de atención.
Una Centroamérica más próspera, construyendo la base de la democracia y el imperio de la ley, será una inspiración para otras naciones en este hemisferio y más allá. Solo hace falta mirar a Venezuela para ver lo que pasa cuando la democracia es socavada. Todos debemos elevar nuestras voces para condenar al gobierno venezolano por su abuso del poder, por su abuso de su propio pueblo, y debemos hacerlo ahora.
El vicepresidente estadounidense también recalcó que hacen falta varias y fuertes alianzas para sacar a los criminales, los carteles, las pandillas y todos los que quieren socavar un futuro de paz y prosperidad para los pueblos de la región. Previamente, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, destacó la necesidad de lograr un fin común con la comunidad del hemisferio.
Una América Central más segura y más próspera será muy útil para poner coto a la migración peligrosa e ilegal, para vencer las pandillas y los carteles.
Tillerson insistió en la urgencia de legalizar la mano de obra para concretar la confianza en la región. Por su parte, los presidentes de Honduras y Guatemala, Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales, respectivamente, coincidieron en la importancia de activar el aparato productivo en cada una de sus naciones a partir de la alianza con capitales privados.
La generación de empleos, y eso solo viene con la inversión, con reglas claras, con un sector privado de verdad comprometido.
Una de las nuevas políticas inmigratorias en Estados Unidos también tendrá lugar en esta conferencia. José, ¿cuál será el llamado de los mandatarios centroamericanos al gobierno de Donald Trump?
Así es, sin duda que esta inquietud es compartida por los dignatarios que se hacen presentes en esta conferencia. Vamos a ver a continuación parte de la inquietud del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en relación a la solicitud de una extensión de medida temporal de estatus acá migratorio.
El Triángulo Norte de Centroamérica se convirtió en una de las zonas más violentas del mundo. Honduras ha logrado bajar en ese tiempo más de 30 puntos la tasa delincuencial. Para seguir mejorando necesitamos nosotros más inversión, no solamente pública, sino del sector privado, que genere empleos, que genere más circulante, más oportunidades. Y eso evita también la migración irregular que le preocupa a la administración actual de Estados Unidos y también a la administración anterior.
¿Y en esto ha intervenido Estados Unidos? ¿Los ha apoyado efectivamente, señor presidente?
Creo que el principal esfuerzo ha sido de los tres países, porque debe ser un éxito de la región, porque los fenómenos son regionales.
Desde luego, hablando de esos fenómenos, señor presidente, ¿usted considera que en este momento el deseo de emigrar de los hondureños es el mismo de hace algunos años? ¿Esto ha disminuido? ¿Hay más seguridad en el país?
Yo diría que hay más seguridad en el país. Es algo que se ha convertido en algo que todo mundo no solamente lo reconoce, sino lo vive, pero también estoy consciente. Falta mucho todavía.
Desde luego. Señor presidente, no puedo dejarlo ir sin preguntarle cuál es su percepción sobre el tema del estatus de protección temporal para los hondureños que viven en Estados Unidos, sobre todo después de las últimas informaciones, en sentido de que esto podría terminar pronto.
Reconocemos que es una decisión de Estados Unidos, es una decisión soberana. Pero también me parece que tenemos argumentos de sobra, como por ejemplo para decir, son gente honesta, son gente trabajadora, aporta a la economía de este país, paga impuestos. Y sobre todo es bueno que consideren ellos que son familias, que prácticamente usted las separaría.
Más temprano, en horas de la mañana, se realizó una protesta por parte de representantes de la coalición de inmigrantes de la Florida. Ellos estaban manifestando en contra de la política del presidente Donald J. Trump hacia lo que son las medidas de recrudecimiento inmigratorio implantadas en Estados Unidos.
José, muchas gracias. Y les recordamos que La Voz de América continuará con su cobertura especial de esta conferencia.
Adelante. Tras visita al legislador herido, Trump asegura que su estado es crítico y California rinde homenaje al arte mexicano.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump envió un mensaje de apoyo incondicional al legislador Steve Scalise, herido de gravedad en el ataque de Alexandria. El mandatario se encuentra en medio de una nueva polémica por reportes que indican que estaría siendo investigado por presunta obstrucción de la justicia.
El representante republicano Steve Scalise, herido en el tiroteo de Alexandria, sigue en condición crítica y necesitará nuevas intervenciones quirúrgicas, según el hospital donde fue ingresado. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló sobre su estado luego de visitarlo en el centro médico.
Su situación es más difícil de lo que la gente pensaba en ese momento. Él está en algunos problemas. Él es un gran luchador y va a estar bien. Esperamos.
Trump también le aseguró a la familia de Scalise que todo el pueblo estadounidense está enviando sus oraciones para una pronta recuperación y agregó que lo ocurrido en Virginia ha unido al país.
We've had a very, very divided country.
Teníamos un país muy, muy dividido durante muchos años y tengo la sensación de que Steve ha hecho un gran sacrificio, pero podría regresar la unidad a nuestro país.
La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, expresó la necesidad de hacer una evaluación de seguridad por parte de la agencia que se encarga de proteger a los legisladores tras el incidente en Virginia.
By the Capitol Police.
A la luz de lo que ha sucedido, parece evidente que cuando los equipos están practicando, debe haber seguridad ahí.
Mientras el presidente continúa con su agenda, esta semana el diario The Washington Post reportó que el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, ha expandido su pesquisa para incluir la posibilidad de que el presidente haya obstruido la justicia al despedir al director del FBI, James Comey. Ante la noticia, Trump reaccionó a través de su cuenta de Twitter.
Ellos inventaron una colusión falsa con la historia de los rusos. Encontraron cero pruebas, por lo que ahora van por obstrucción de la justicia en la historia falsa.
El reporte cita fuentes anónimas que dieron a conocer solicitudes realizadas por investigadores, pero no se sabe con certeza si el FBI es la fuente de la información. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El padre de Otto Warmbier, el joven estadounidense recientemente liberado por Corea del Norte, indicó que su hijo sufrió una grave lesión neurológica, pero que se encuentra en condición estable. El joven de 22 años llegó el miércoles a Ohio tras 17 meses de detención, durante los cuales, según su padre, fue aterrorizado y maltratado por el régimen de Kim Jong-un. Warmbier fue arrestado en 2016 y condenado a 15 años de trabajos forzados por el robo de un cartel político en el hotel donde se hospedaba en Pyongyang. Se espera que el anuncio de un cambio en la política estadounidense hacia Cuba ocurra este viernes durante la visita del presidente Trump a Miami. Al respecto, se refirió recientemente el secretario de Estado Rex Tillerson en el Capitolio.
El camino a la plena normalización de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba se mantiene ensombrecido por una serie de asuntos que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson detalló recientemente ante el Senado.
Cuba no ha mejorado su historial de derechos humanos. Los opositores políticos continúan siendo encarcelados. Los disidentes siguen siendo encarcelados. Las damas de blanco siguen siendo acosadas. Así que lo que tenemos que lograr en nuestro acercamiento hacia Cuba es que, si vamos a mantener el lado bueno de la relación, Cuba debe empezar a abordar sus desafíos de derechos humanos.
Y por ende, en revisión se encuentran las relaciones bilaterales económicas, destacó el funcionario.
Apoyamos el continuo desarrollo económico siempre y cuando se lleve a cabo en total cumplimiento de nuestros existentes estatutos de no brindar apoyo financiero al régimen. Eso es un foco de nuestra actual revisión política.
Tillerson mencionó que hay áreas de interés común y asuntos diplomáticos regionales que intentará tratar con el gobierno cubano, pero la historia entre ambas naciones ha sido sinuosa y hace que este posible cambio en la política hacia la isla cause gran expectativa. Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961, preocupado por la amenaza de un gobierno comunista a 145 kilómetros del territorio estadounidense. Fue hasta 2014 cuando el presidente Barack Obama anunció el histórico acuerdo con el presidente cubano Raúl Castro, hermano menor de Fidel, para restablecer los lazos diplomáticos.
Pondremos fin a un enfoque anticuado que, por décadas, no ha impulsado nuestros intereses y, en su lugar, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países.
El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones.
Desde el deshielo en las relaciones, firmas estadounidenses formalizaron acuerdos con Cuba, mayormente en comunicaciones, aerolíneas y cruceros. Pero está por verse si estos se verán de alguna forma impactados por la nueva política que anuncia el presidente Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los Ángeles rinde homenaje a los pintores mexicanos del siglo XX a través de una muestra de artistas que ilustraron los libros de texto de varias generaciones de la educación pública mexicana. Nuestro corresponsal Arturo Martínez acudió a la inauguración de la exposición que llegó por primera vez a Estados Unidos.
Si usted fue a la escuela pública en México, es probable que reconozca esta imagen, o esta, o esta. La Biblioteca Central de Los Ángeles acoge estos días 41 cuadros de artistas que ilustraron los libros escolares desde los años 50 hasta los 90. Arturo Ancona, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, explica la importancia de esta muestra en Estados Unidos.
¿Qué mejor lugar que la ciudad de Los Ángeles, donde tenemos una comunidad mexicana muy importante? que puede identificarse con estas obras, con este arte, y puede recordar su infancia.
El subdirector Antonio Araige explica que la muestra busca crear vínculos entre Estados Unidos y México.
Esta muestra pictórica busca crear un lazo en donde tanto las gentes americanas y los mexicanos se acercan a ver los libros de texto y les genera un sentimiento de unidad muy importante.
Nos encontramos frente a la pintura La Patria, que es ya un icono de la identidad mexicana, ya que cubrió las portadas de los libros de texto en la década de los 60, en 1992 y en la actualidad. Los espectadores de la muestra esbozaban inevitables sonrisas al reconocer las pinturas que les acompañaron durante su infancia.
Yo vine aquí a Estados Unidos hace 40 años y este fue el primer libro que yo abrí cuando era un niño en México. O sea, me recuerda a mi niñez.
Artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena y José Luis Cuevas, entre otros, plasmaron con sus obras el significado de la educación gratuita y laica en México. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, Venezuela reacciona ante nuevas sanciones estadounidenses y decenas de miles de niños sirios en peligro mortal, advierte UNICEF.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diversas reacciones se produjeron en Venezuela después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informara que su gobierno está preparando una lista robusta de sanciones contra funcionarios de ese país por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Luego de que el jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson diera a conocer que se están procesando más sanciones a funcionarios venezolanos presuntos violadores de derechos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, en entrevista con La Voz de América, aseguró que las sanciones son a funcionarios y no a todos los ciudadanos, al tiempo que reiteró que hay que continuar las manifestaciones.
Seguir luchando, seguir marchando, seguir protestando y seguir utilizando el recurso constitucional a la protesta pacífica y democrática, que es lo que nos queda como instrumento ciudadano para solicitar un cambio en este país.
El abogado Andrés Raúl Páez destacó que existen diferentes tratados internacionales ratificados por Venezuela, los cuales han sido violados por funcionarios del gobierno.
Que no solamente son los funcionarios, no están exentos de responsabilidad, de forma tal que las órdenes superiores no deben ser cumplidas para reprimir a manifestantes pacíficos.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro reaccionó ante la advertencia realizada por Estados Unidos a los funcionarios venezolanos, al tiempo que aseguró que el Departamento de Estado busca derrocar al gobierno.
Los Estados Unidos de Norteamérica
el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela.
La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, destacó que a pesar de las sanciones, el gobierno venezolano está encaminado a un sublime objetivo, como lo es la paz.
Pero no podemos focalizar el problema del conflicto como algo propio de nuestro país. Está inscrito en una estrategia imperial global.
A este respecto, ciudadanos en Caracas manifestaron su posición ante las acciones que adelanta el Departamento de Estado en contra de funcionarios venezolanos.
Pero no somos imperialistas porque yo me considero izquierda, pero ese tipo de sanciones deberían aplicarlas todos los gobiernos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com entérese de los hechos más impactantes que se generan en Estados Unidos y el mundo. Únase a la red de información de La Voz de América. UNICEF encendió las alarmas ante la grave situación que enfrentan decenas de miles de niños en la ciudad siria de Raqqa, donde la violencia amenaza sus vidas a diario.
La vida de más de 40.000 niños está en riesgo en la ciudad siria de Raqqa, localizada a 160 kilómetros de Alepo, donde los enfrentamientos armados se han intensificado, atrapando a los menores en condiciones extremadamente peligrosas, denunció esta semana el portavoz de UNICEF, Christophe Boulirak.
UNICEF ha recibido informes alarmantes de que al menos 25 niños han muerto y decenas resultaron heridos en la última escalada violenta en la ciudad de Al-Raqqa. Hospitales y escuelas han sido objeto de ataques. Aquellos que intentan huir corren el riesgo de ser asesinados o heridos.
UNICEF aseguró por medio de un comunicado que por lo menos 80.000 niños han sido desplazados y se encuentran en refugios y campamentos temporales después de verse forzados a abandonar sus hogares debido a la violencia dentro y fuera de la ciudad.
Tenemos cada vez más informes de personas que enfrentan el deterioro en las condiciones humanitarias, de salud, vida y seguridad.
Explicó Jens Larkey, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria de la ONU. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también confirmó un brote de casos relacionados con la vacuna contra la polio en Siria.
Tenemos un brote. No es un brote agresivo de polio. Es derivado de una vacuna, pero es una cepa que es capaz de paralizar a los niños.
UNICEF afirmó que están trabajando para entregar agua a las 120.000 personas internamente desplazadas diariamente, así como a seguir inmunizando a los niños mientras distribuyen bolsas escolares y proporcionan apoyo psicosocial de emergencia en medio de las difíciles condiciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En segundos, dispositivos devuelven sentido del tacto a pacientes con daño cerebral. Un revolucionario método para generar mapas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
la construcción de unas 500 represas en Sudamérica podría poner en riesgo la cuenca del Amazonas. Un estudio internacional liderado por la Universidad de Texas concluye que el proyecto podría perjudicar la vida silvestre en esa región, atrapando el flujo de nutrientes y modificando el clima desde Centroamérica hasta el Golfo de México. Investigadores británicos están desarrollando un innovador dispositivo que podría permitir que los pacientes con daños cerebrales vuelvan a experimentar sensaciones táctiles como el frío o el calor.
Un guante puede ser una herramienta importante en la rehabilitación de los pacientes con ictus apoplégico. Es una aplicación de la tecnología táctil que utiliza la estimulación mecánica o eléctrica para proporcionar una sensación de calor o frío, suave o áspero, al cerebro. Morgan Innovation, una empresa de tecnología británica, desarrolló el dispositivo en colaboración con investigadores de la Universidad de Southampton.
El usuario lo ve en la pantalla y sabe lo que está recogiendo, y luego su cerebro se entrena de nuevo para sentir, por lo que sienten de una manera diferente, para esa nueva sensación que están sintiendo. Están reentrenando sus caminos neurales.
Laura Poulter es una trabajadora de salud que asiste a pacientes en recuperación.
En todas las almohadillas de los dedos, ella estaría presionando y podría sentir el frío o el calor, y luego tienes que sentir el vidrio, a pesar de que no estaban tocando el vidrio, y luego se puede sentir el cartón. Si usted utilizó su dedo índice, podría sentir el cartón. Es muy extraño, pero puedo imaginar que va a ser muy bueno.
Los investigadores creen que los dispositivos táctiles son cada vez más importantes porque los pacientes con ictus no siempre pueden obtener la fisioterapia que necesitan. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores suizos recopilaron por varios años millones de imágenes aéreas panorámicas de redes sociales e incluso de cámaras de tránsito para crear un modelo tridimensional de Zúrich. El resultado, el mapa más detallado de esa ciudad.
Se parece un poco a una escena del largometraje The Matrix. Miles de puntos de transmisión de datos se disuelven lentamente en formas y lugares familiares. Pero este, según Heiko Riemenschneider, no es una distopia, es Zúrich, Suiza, hoy día.
Durante un par de años recopilamos varias cantidades de datos aéreos, datos de drones, cámaras web estáticas e imágenes de Flickr disponibles para el público, y podemos agregar nuevas y adicionales imágenes en todo momento y crear modelos más enriquecidos de la misma.
Usando la inteligencia artificial, los inventores dejaron caer capa tras capa de información en una computadora y la dejaron sincronizar todos esos detalles. Con cada capa, el mapa de la ciudad se tornaba más detallado.
Tratamos de encontrar correspondencias entre píxeles e imágenes, y luego con estos píxeles correspondientes podemos usar un método llamado triangulación para estimar realmente la profundidad del modelo 3D.
Un mapa así detallado tiene todo tipo de aplicaciones prácticas. Quizás el más entretenido podría ser en el mundo de la realidad virtual, o como una forma de utilizar paisajes urbanos reales como una plataforma de juego. Los investigadores dicen que tanto detalle también se podría utilizar para hacer todo, desde la anotación de espacios de estacionamiento gratis hasta realizar análisis antes y después de daños climáticos en los edificios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la feria más famosa de arte contemporáneo en Suiza, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La exhibición, que cuenta con cerca de 300 galerías, entre ellas estadounidenses y mexicanas, abrió sus puertas al público, que podrá disfrutar de ella durante todo el fin de semana. Hasta mañana.